mejor que hablar de gasto fiscal con el director de presupuesto, Matías Acevedo. ¿Cómo estás?
Muy bien, Josefina. Muchas gracias por la invitación.
Muy buenos días. Bueno, partir preguntándole porque hace algunos días usted profundizó los detalles del plan de presupuesto base cero, ajustado para mejorar el gasto público. Usted dijo que 25.000 millones de dólares van a estar bajo la lupa del gobierno de cara a lo que es la ley de presupuesto 2021, del próximo año. Considerando que el presupuesto del sector público son un poquito más de 70.000 millones de dólares, ¿por qué esos 25.000 millones van a estar bajo la lupa y no todo el presupuesto?
Mira, Josefina, yo creo que antes de entrar en ese detalle que es bien interesante, la pregunta es ¿por qué esto es importante? Porque al final del día, tú, yo, los auditores que nos están escuchando, probablemente camino al trabajo, todos pagamos impuestos. Algunos impuestos a la renta, IVA, y otros lo pagamos, ¿no es cierto?, en las compras en los supermercados, cuando vamos al estadio, compramos una entrada, etcétera, el consumo, digamos, diario. Y por lo tanto, si nosotros le entregamos al fisco esos recursos para que justamente los pueda focalizar en programas sociales, en ayudar en términos simples a los que más lo necesitan y también en invertir en puentes, carreteras, hospitales, etcétera. Y ojalá que de cada 100 pesos que yo le entrego al fisco, esos 100 pesos lleguen directamente a las personas. Ese sería el mundo ideal, ¿no es cierto?
Claro.
Pero todos sabemos que en el mundo real, tenemos costos de transacción, tenemos gastos, ¿no es cierto?, de gente que tiene que implementar, digamos, las distintas acciones para que esos 100 pesos lleguen. Y ahí es donde está nuestra preocupación, porque ¿cuáles son los problemas que nosotros enfrentamos? Lo primero que enfrentamos es que tenemos problemas en los programas muchas veces porque no están bien focalizados. ¿Qué significa esto? Que para la gente que yo diseñé el programa, no necesariamente le están llegando esos recursos. Por lo tanto, la primera tarea que tenemos que hacer es revisar los programas y asegurarnos que estén bien focalizados.
¿Y por qué no llegan esos recursos?
¿Y por qué no están llegando los recursos necesariamente? La segunda tarea que tenemos que hacer y preguntarnos es si de esos 100 pesos que nos entregan, y yo debería gastar 10 de esos 100 pesos para administrar y para entregar esos recursos a las personas, en algunos programas no estoy gastando 10, estoy gastando 20. ¿Y por qué estoy gastando 20? Porque tengo más gente contratada de la que necesito, o porque estoy gastando más en la operación de lo que realmente necesito. Por lo tanto, ahí hay otra tarea de revisión. Si realmente todo lo que nosotros le llamamos como el gasto de soporte para entregar esos recursos a la gente que más lo necesita, lo estamos haciendo bien, de manera eficiente y gastando, digamos, los pesos que necesitamos para que eso, ojalá la mayor cantidad de esos 100 pesos le llegue a la gente. Y el tercer problema que tenemos es que muchas veces tenemos programas duplicados. ¿Y qué significa eso? Significa que, por ejemplo, un emprendedor, ¿no es cierto?, que muchas veces el Estado lo apoya para que inicie su nueva empresa y para que pueda comprar maquinaria, etcétera, lo estamos entregando por dos instituciones distintas el mismo programa. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer es juntar los programas y decir, bueno, ojalá que sea esos recursos que siempre son escasos, poder focalizarlos bien.
¿Y por qué pasa eso, que se duplica, por ejemplo, el beneficio?
Porque muchas veces las instituciones, lo que ocurre, las instituciones son autónomas en crear programas y todos quieren llegar, ¿no es cierto?, al beneficiario final de distinta forma y existen problemas de coordinación. Entonces, una institución, voy a poner nombre, no estoy diciendo que eso ocurra, digamos, pero que Cercotec, Corfo, ¿no es cierto?, y Cercotec, y ambos atienden a los micro, pequeños y medianos empresarios, digamos, muchas veces esas instituciones pueden no coordinarse y llegar con el mismo programa a los mismos beneficiarios, y por lo tanto, ahí también hay otro foco de revisión. Y por lo tanto, al final del día, Josefina, el foco de esta revisión del gasto es que ojalá de esos 100 pesos que recaudamos por las compras que haces tú, que hacen los auditores, ¿no es cierto?, y le entregan al fisco, ojalá que la mayor cantidad de esos recursos lleguen directamente a la gente.
O sea, se va a poner bajo la lupa todo lo que se está haciendo en cuanto al presupuesto para tener un mejor presupuesto para el 2021.
Exactamente. Y hay otra área que es súper interesante que tiene que ver con, que lo mencioné al principio, que es todo lo que invierte el Estado en carreteras, puentes, hospitales. Déjame ponerte un ejemplo. Hoy día una vivienda social, con el Ministerio de Vivienda trabajamos para que cada peso se gaste de la mejor forma posible. Y estamos construyendo viviendas sociales a 20 UF el metro cuadrado. Y resulta que muchas veces nos encontramos con caminos, plazas, edificios municipales, etcétera, que se construyen a 40, 45 FM metro cuadrado. Entonces, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué si nosotros estamos haciendo una buena política social, con buenas viviendas, construyendo la 20 UF cuadrado, ¿por qué nos damos el privilegio de hacerlo a un estándar distinto? Y eso también va a estar bajo la lupa, y ahí hay muchos recursos, y lo importante ahí es poder definir esos estándares para que se cumplan, y por lo tanto, si vamos a construir edificios, carreteras, etcétera, a un determinado costo, bueno, que sea un costo parejo para todos y que no sea discrecional para cada una de las personas o organismos que ejecutan estos programas.
¿Qué tan probable es que puedan efectivamente cortar el gasto mal usado? Porque es difícil, ¿y cuál es la probabilidad cierta de que eso ocurra realmente?
Mira, Josefina, lo que estamos haciendo hoy día es, y volviendo a tu pregunta inicial, presupuesto base cero ajustado. ¿Qué significa esto? Que nosotros dijimos, mira, de un presupuesto que es alrededor de 70 mil millones de dólares al año, es el presupuesto del fisco, nosotros identificamos que más o menos entre el 60 y el 70% del presupuesto tiene programas que están definidos por ley. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, la gratuidad universitaria. Yeah. Eso es una ley, ¿no es cierto? Y nos gastamos cerca de 3 mil millones al año, de dólares al año, en eso, y por lo tanto, eso vamos a tener que seguirlo cumpliendo tal como dice la ley. Las subvenciones escolares, ¿cierto? Tenemos que financiar, ¿no es cierto?, la educación de niños y jóvenes que están yendo a la educación primaria y secundaria, y eso obviamente no va a estar sujeto a la revisión. Y todo eso, más lo mínimo que necesitan los ministerios para poder trabajar y ejecutar su programa, es alrededor entre el 60 y el 70% del presupuesto. Esto significa que nos quedan cerca de 25 mil millones de dólares para poder revisar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros la primera tarea que les vamos a decir a los ministerios? De estos 25 mil millones de dólares, por favor, revíselos, priorícelos, y ojalá que cada uno de esos programas tengan indicadores que nos demuestren que están cumpliendo los objetivos para los cuales fueron diseñados.
O sea, tienen que trabajar finalmente con todos los ministerios para poder tener un presupuesto que
un buen diagnóstico. Y con ese buen diagnóstico vamos a poder priorizar. ¿Y cuál es el objetivo final de acá, de todo este trabajo? Es poder lograr que las prioridades de los ciudadanos en educación, en salud, en vivienda, realmente estén reflejadas en un presupuesto público. O sea, tener un mejor gasto público. Ese es el objetivo final. Que la gente, si nos está demandando mejores pensiones, bueno, que efectivamente el presupuesto tenga un foco en mejores pensiones. Si podemos, de alguna manera, dejar de hacer algunas cosas para poder acelerar otras que hoy día nos está demandando la ciudadanía, bueno, ese es el objetivo final de todo este trabajo. No es guardarse la plata que ahorramos y la vamos a guardar, ¿no es cierto?, en unos fondos para invertirla. Claro. Aquí lo que queremos es gastar mejor. Y para gastar mejor tenemos que hacer un muy buen diagnóstico de lo que estamos haciendo hoy día. Déjame contarte un dato, Josefina, que es bien interesante. En los últimos 30 años hemos realizado 7 reformas para recaudar más. 7 reformas para recaudar más. Y ninguna para gastar mejor. Y con esto ninguna, no quiero desmerecer algunas acciones concretas que se han hecho en determinadas áreas. Por ejemplo, en salud, en vivienda, en el mismo educación. Pero una reforma que por lo menos esté en la cabeza de la gente, en la memoria de los ciudadanos, para gastar mejor, por lo menos yo no tengo recuerdo de aquello. Y por lo tanto, creo que tenemos el contexto que estamos viviendo, tenemos el deber moral de hacer este ejercicio que se hace año a año, pero no se hace con el nivel de magnitud y la cobertura en la cual estamos haciendo hoy día.
Estamos conversando con Matías Acevedo, director de presupuesto. Bueno, hablando de contexto, se viene marzo, quedan 4 días para que llegue, y hay especial preocupación por los llamados a protestas y que se empieza a recrudecer la situación que ya hemos visto durante los últimos meses. ¿Hay más recursos en las arcas fiscales para enfrentar las posibles demandas de las personas?
Mira, lo primero, Josefina, que quiero responder es que los recursos fiscales no caen del cielo. Los recursos vienen de la economía. Y finalmente, si tenemos mayor actividad económica, si tenemos más oportunidades de empleo y mejores oportunidades de poder emprender, finalmente lo que vamos a tener van a ser más recursos para poder gastar en los programas sociales. Y en ese contexto, Josefina, creo que es tremendamente relevante darse cuenta del efecto que tuvo desde el 18 de octubre a la fecha en las arcas fiscales, digamos, la menor actividad económica. Nosotros tenemos hoy día, para el presupuesto 2020, 3.000 millones de dólares menos de ingresos producto de la desaceleración de la economía. Y si uno lo proyecta en los próximos 4 años, esto llegamos a cerca de 17.000 millones de dólares menos, solamente por el efecto de menor crecimiento. Entonces me dice, ¿el crecimiento es importante? Por supuesto que es importante y es muy relevante, porque sin crecimiento no tenemos oportunidades de empleo y sin crecimiento no vamos a poder recaudar más. Y ligándolo con tu pregunta, y por lo tanto tenemos que tener las condiciones necesarias para poder operar y para poder tener una vida laboral normal en cada una de las empresas e instituciones hoy día que se desenvuelven en la economía de Arica Punta Arenas. Y ahí es donde está el principal desafío. Si nosotros logramos que la economía se mantenga su ritmo de operación, finalmente vamos a lograr sostener el empleo y al mismo tiempo vamos a poder a llegar más recursos a las arcas fiscales para poder financiar programas sociales.
Y en ese punto, en cuanto al crecimiento, el ministro del Interior proyectaba un 1,3% de crecimiento para este año, para el 2020. Los economistas estaban condicionando ese crecimiento para marzo. ¿Es posible, podría ser el crecimiento menor a un 1%?
Mira, Josefina, aquí en mi rol no me corresponde ni ser optimista ni pesimista. A mí me corresponde ser realista. Y los números que hoy día tenemos arriba de la mesa, proyectados tanto por el Banco Central, por el mercado, indican, todo indica que las proyecciones de crecimiento para el año 2020 van a estar en torno a ese rango de 1,3%. Hoy día no tenemos ningún indicio adicional para decir que ese rango no se va a cumplir. Tenemos la incertidumbre, obviamente, de los efectos del coronavirus, que lo ha mencionado el ministro, digamos. Esto en general, en términos a nivel mundial, uno podría decir que el efecto siempre en la economía está entre 0,1 y 0,3% del producto, pero obviamente todo eso está por verse, está por desarrollarse. Pero hoy día las proyecciones de crecimiento están dentro del rango que hemos proyectado, que ha proyectado el Banco Central y ha proyectado, ¿no es cierto?, los analistas del mercado.
Quería llevarlo a otro tema también en cuanto a reforma tributaria que recién se promulgó. Quería preguntarle si podría ser finalmente esta clave para poder solventar alguna de las demandas sociales. ¿Se podrían ver resultados a corto plazo de esta modernización tributaria? Estaba leyendo ahí algunos economistas, estaban diciendo que Chile aún tiene un nivel de recaudación tributaria que está por debajo de lo que sugiere nuestro nivel de desarrollo. No sé, preguntarle si esta modernización tributaria va a cerrar finalmente esa brecha.
Mira, acá es importante volver a repetir lo que te comenté al inicio. Llevamos 7 reformas tributarias para recaudar más y ninguna para poder gastar mejor. Hoy día tenemos una economía que está creciendo muy por debajo de su potencial y creo que sería desafiar al sentido común pensar en una nueva reforma tributaria. Acabamos de promulgar esta semana la reforma tributaria que se aprobó en el Congreso durante el mes de enero. Esa reforma tributaria en régimen va a recaudar en torno a 2.200 millones de dólares. La agenda social hoy día, que genera gasto permanente, de los recursos que están comprometidos en pensiones, en ingreso mínimo garantizado, en rebaja al pasaje al adulto mayor, está en torno de los 1.400 millones de dólares. Por lo tanto, esos recursos permanentes de la reforma tributaria van a ir a solventar estos gastos permanentes de la agenda social.
Perfecto. Estamos conversando con Matías Acevedo, director de presupuesto, y en la misma línea de la modernización tributaria. Y como usted también decía, el gobierno también cerró una puerta totalmente a una nueva reforma. Ahora lo que viene es revisar las exenciones y para ello el gobierno va a formar una mesa de trabajo. Quería preguntarle si puede adelantar quiénes son los miembros de esa mesa de trabajo, si tiene conocimiento o de qué perfil podrían ser.
Mira, no tengo el conocimiento de quiénes van a ser los miembros, pero sí lo que te puedo decir cuál es el objetivo de esa mesa. Es revisar todas las exenciones tributarias con el objetivo de hacer un buen diagnóstico. Y en el acuerdo que firmó el ministro de Hacienda con los senadores en el Congreso durante el año pasado, dice claramente que una parte muy importante de aquellos recursos que finalmente se decida avanzar, van a ir a rebajar los impuestos correspondientes, digamos. Yeah. no necesariamente va a ir a una mayor recaudación. O sea, la gran mayoría de los recursos van a ir finalmente a rebajar los impuestos correspondientes. Por lo tanto, de ese punto de vista, la probabilidad de llegar más recursos fiscales por esa vía probablemente van a ser recursos bastante limitados, digamos. Y por lo tanto, nuevamente, este es el momento de revisar el gasto. Este es el momento de hacer una reforma real al gasto, porque al final del día la gente lo pide. Si uno le pregunta a la gente de la calle en qué se gastan los recursos públicos,
hay muchas dudas respecto.
Primero, hay muchas dudas. Y segundo, probablemente la gran mayoría te va a decir que tiene oportunidades de mejora, por decirlo de forma elegante. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, tenemos el deber moral de avanzar en esa línea. Yo sé, Josefina, que ese es el camino difícil. ¿Sí? ¿Para qué andamos con cosas? Es mucho más fácil gastarse los ahorros, salir a endeudarse y financiar la agenda social de largo plazo. Pero eso sería una irresponsabilidad social. Y te lo digo de esa manera, porque finalmente, si yo no tengo recursos permanentes para financiar gastos permanentes, en algún momento del tiempo voy a tener que recortar programas sociales para poder hacerme cargo del financiamiento. Y esa línea nosotros no estamos dispuestos a